Bienvenidos a la República Bananera, un espacio para personas de amplio, muy amplio criterio.
El contenido de este espacio auditivo no es apto para menores de edad, así como las opiniones expresadas como tal son a título personal del locutor, se recomienda discreción.
Cuando te digan te quiero, piénsalo. Cuando te digan te amo, piénsalo. Nadie que diga esas cosas logrará arrancarme de tu mente y ocupar el mi lugar. Cuando te miren a los ojos, piénsalo. Cuando te ofrezcan cariño, piénsalo. En mí estarás pensando, sé muy bien. Cuando quieran otros besos adueñarse de tu piel, llorarás, pues jamás olvidarás. Tratarás en vano de encontrarme en algún nuevo amor, pero nunca encontrarás quien te ame como lo hice yo. Llorarás, porque siempre rondaré tus pensamientos. Ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar que tú y yo hemos vivido, marcado en tu alma quedará.
Bienvenidos a una edición más de este su podcast favorito, La República Bananera. No, no estábamos de parranda, solamente que andábamos de vacaciones y nos las aventamos muy, muy largas, no necesariamente porque así lo hubiésemos querido. Lo que pasa es que cada publicación nueva tiene que alcanzar 5,000 escuchas en el último episodio. Pero en fin, a mí se me hace bastante, pero en todas las plataformas, en todas las plataformas. ¿Y cuáles son esas plataformas, amigue? A ver, Google Podcast, Pocket Podcast, Radio Republic Podcast, en Spotify, en la web, en Apple, está disponible en Apple, interesante. Y otros, ¿cuáles son otros? Tú, mana, ¿no te has dado cuenta por ahí? Puedes buscar, ya que eres productora y y jefe de información, alúmbrame, ilumíname. Y dije ilumíname, no elimíname. En Samsung News, que eso no es una especie de periódico digital. No, también escuchan eso. Bueno, en este particular episodio, sí puedo decir tu nombre aquí. Acuérdate que aquí somos muy herejes y particularmente en este episodio voy a hablar del Corán, y ese es un trompo que muy poca gente se quiere echar a la uña, por no decir que nadie. Sí, bueno, pues en ausencia del no, hoy no tenemos al señor al señor Aznar en su sustitución. El día de hoy tenemos al señor de la Rosa, Shane de la Rosa, ¿sí lo dije bien? ¿Sí? Eres la primera persona, lo puedo decir, no te vas a enojar conmigo. Lo puedes borrar, te lo juro, te lo puedes. No, no me ofendes nada. Eres la, es la primera persona afroamericana con ese nombre que yo conozco. Y ese apellido también, la verdad. ¿Oh, sí? Fíjate que es interesante porque que te hayas puesto el apellido de tu esposa. Tu esposa está preciosa, por cierto. Y muy fina, muy bien educada. Una mujer exitosa, tiene suerte. Igual y no te bañas, ¿verdad? Pero sí te bañas porque huele rico. Y tus niños están preciosos también. Es interesante porque ¿sabes quién es este Pedro Castillo? ¿No? Pedro Castillo es el primer presidente de origen indígena que fue elegido por voto popular en el Perú. Y pues por una serie de tecnicismos y porque lamentablemente quizá te voy a... Ahora sí que te voy a mostrar la parte fea del mundo latinoamericano. Los latinoamericanos venimos de un mesticismo y durante el mesticismo se nos inculcó que lo caucásico es bueno, que es mejor que lo indígena, así que la mayor parte de latinoamericanos nos afrentamos y me cuento la manada, yo no me afrento de mis orígenes, de mi mesticismo, pero la gran mayoría mira con mucho desprecio a las personas de ascendencia indígena. Mi abuela, mis dos abuelas son descendientes directas de indígenas. Por eso este look que tengo. Pero bueno, regresando al Perú, pues es el primer presidente peruano elegido por voto popular que es de orígenes indígenas. Es un maestro, pues los, ¿cómo se dice? Los, digamos que las personas en el poder, porque ya me caga los huevos, lo que se le denomina como la oligarquía, que es prácticamente las personas que heredaron el poder precisamente porque eran o son descendientes de europeos, los cuales se paran el cuello y siempre se refieren a los indígenas como ellos. O sea, yo conozco bien ese distintivo porque yo soy homosexual, obviamente. Y en mis años jóvenes, en mis años de juventud, escuché mucho esa expresión como los gays, ellos. Esa expresión es como para decir o poner ¿cómo se dice? En claro que tú no perteneces a ese grupo. Es como para desmarcarse, ellos. Sí, los gays me caen bien, ellos, pero nomás que no se metan conmigo, ¿sí me explico? Así pasa lo mismo en Latinoamérica y particularmente en este caso, pues lo que se le denomina oligarquía hizo infinidad de maniobras para no dejarlo gobernar. Y aparentemente, esto digamos que no es confirmado, es una especie de rumor. Alguien, creo yo que su secretario de defensa le aconsejó que destituyera, ¿cómo se dice? Que disolviera el Congreso, creo yo. Y una vez que lo disolvió, ahí por eso mismo ellos lo arrestaron, su equipo de seguridad lo declaró como que quería dar un golpe de estado, pero en sí ellos fueron los que supuestamente extraoficialmente le como que lo aconsejaron, vaya, como que comentaron de alguna manera como para que él tomase la decisión de disolver el Congreso. No lo sé, no me parece. El señor me parece bastante inteligente como para no olérselas. Pero bueno, esto le costó que lo arrestaron y todavía está en la cárcel. Lo quieren mantener en la cárcel por 30 años. También esa es otra, no me consta, pero también se dice, o se dice, digamos que ahora sí, que en los círculos bajos, que es con la intención de impedir que otra persona de origen indígena se atreva, que ni se atreva siquiera a pensar en ser presidente del Perú. Se dice que el grupo, ¿cómo se dice?, oligárquico peruano, les pareció una grandísima ofensa que un indígena, un cholo, como ellos le dicen, hubiese sido elegido presidente. Ahora, eso que tiene que ver, ¿qué chingados tiene que ver contigo? Es que su esposa se llama Lilia Paredes y sus hijos heredaron el nombre de ella. Los hijos de Pedro Castillo no se apellidan Castillo, se apellidan Paredes. ¿Por qué razón? No lo sé. Y usted tomó el apellido de su esposa. Sus niños también son de la Rosa, ¿verdad? Oh, interesante. Ah, qué bueno. Sí, por cierto, sí me parece que su esposa es guapísima. Usted es guapísimo. Es una familia preciosa. Quiérala mucho. Quiera mucho a sus niños. En fin. Y bueno, a lo que te truje, chencha. Bueno. Y una vez dicho eso, pasamos al tema que nos ocupa hoy. Pues verá usted, en la última semana de diciembre del 2023, la secretaria del Tesoro norteamericana, Janet Yellen, visitó México en uno de los propósitos, bueno, para diferentes propósitos. Pero dos que que creo que vale la pena analizar es que uno declaró que 100 mil millones de dólares pasan por el sistema monetario norteamericano, y el otro es que habían firmado un memorándum de entendimiento entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano para controlar las inversiones extranjeras en México. O sea que, ahorita voy a hablar específicamente del asunto del narcotráfico. Que son, bueno, según palabras de ella, son 100 millones de dólares. Aparentemente que ellos tienen, supongo que esto es algo que ellos pueden comprobar, supuestamente. Y bueno, lo menciono porque va a sonar un poco, ¿cómo se dice? Egocéntrico, pero yo había dicho el año pasado, creo yo, en uno de estos episodios que titulé, creo yo que es el de operaciones clandestinas. Había que revisarlo, pero bueno, escúchenlo si quieren, pero escucho más, me interesa más que escuchen más este episodio, porque entonces nos llaman para grabar más. Esta gente nos quieren seguir teniendo, produciendo más, ¿cómo se dice?, contenido más seguido, pero también que haya rendimientos. Y bueno, recomiéndenos con sus comadres, pero en fin, bueno, total, que... según la secretaria del Tesoro norteamericana, Janet Yellen, afirmó que 100 mil millones de dólares pasan por el provenientes del narcotráfico en el 100 mil millones de dólares, 100 millones de, me parece que son 100 mil millones de dólares. Déjame checar ese dato. ¿Me checas, por favor? ¿Qué? 100 mil millones de dólares, sí, claro, por eso, sí. Es una cantidad exorbitante que, digamos, que ella acepta que pasa por el sistema bancario norteamericano. Eso sin contar el dinero que se lava a través del Banco Vaticano, porque hay que entender que, pues, el Banco Vaticano, como ya lo había dicho anteriormente, pues, creo yo, que por el Banco Vaticano pasa el 3% del dinero que se obtiene del narcotráfico, se pasa por el Banco Vaticano. Y en este caso, pues yo había dicho anteriormente que que suena muy extraño que lo que se ha llamado, se ha denominado, que es una especie como del coco en Latinoamérica, como crimen organizado, pero pues nunca se habla, nunca se dice quién es, dónde o cómo operan, porque pues hay que entender que aunque se diga crimen organizado, pues son gentes, hay dineros de por medio, aparentemente ganas, ¿cómo? ¿De Ecuador? Mira, lo del Ecuador es un poco también, ¿quieres que me meta ahí por un ratito? ¿Me va a estar carriendo? Sale pues, bueno, ¿listo? Como ya se ha dicho en muchos medios de comunicación, pues hace unos días el gobierno ecuatoriano, pues el gobierno había supuestamente anunciado que iba a transportar o mover a presos, cabecillas del crimen organizado otra vez, presos en cárceles, digamos que convencionales, los iba a transferir a cárceles de alta seguridad, perdón. Y supuestamente estos señoros del narcotráfico se organizaron para crear disturbios a través del, digamos que en el Guayaquil. Uno de esos que fue muy interesante, que vale la pena mencionar también, es el ataque a un canal de televisión donde entraron jovencitos, gente. Normalmente este grupo de, digamos, de personajes, digamos, los jefes del crimen organizado, pues generalmente reclutan gente demasiado jóvenes, al menos en ese caso, el de Ecuador, pues eran jovencitos, unos de 17 a 21 años, gente pues sin estudios, sin preparación, gente que nace pues en desventaja, como dijera una película mexicana. Hay un diálogo entre María Félix y ¿cómo se llama? Pedro Almendariz en la película, creo que se llama Escondida. ¿Cómo se llama? Sí sé. A ver, ¿me buscas por ahí? Vienen cosas a la mente y no me acuerdo exacto. ¿Cómo? ¡Enamorada! Sí, porque ella estaba diciendo vete con tus soldaderas, que son unas tal cuales. Y él le dice, no, pues que son mujeres tan respetadas como usted, solamente que ellas nacieron pobres. Y yo creo que esto es lo que pasa aquí. Todos estos niños pues nacieron porque sus padres estaban cachondos y no tenían acceso a salud reproductiva, por lo tanto nacen y nadie se ocupa de ellos. Y pues esto es lo más fácil y lo más rápido que se encuentran aparentemente en las calles en un país donde el gobierno se olvidó de ellos. Y la sociedad completa también, porque eso de decirle a gente que tiene que parir porque así lo mandó Dios, pues ahí está cabrón, ¿no? Bueno, en este caso particular sucede que pues reclutaron a una enorme cantidad de jovencitos para hacer desmanes en toda la ciudad de Guayaquil. Guayaquil, digamos que es la locomotora industrial, por así decirlo, del Ecuador. Entra, salen mercancías, todo lo que es la capital de los negocios, pues es Guayaquil. Total, que estos niños fueron, tomaron una estación de televisión y en vivo estuvieron diciendo a cámara, ahora sí que a cuadro directamente, que pues el mensaje que habían recibido de los jefes, pues que no se metieran con ellos, pues que no los mandaran a cárceles de alta seguridad, porque esa iba a ser la realidad de todos los días. Lo que aquí vale la pena, digamos, puntualizar es que, pues verá usted, en lo que cuando se trata de canales de televisión, todos tienen una especie de, creo que se llama master, Es como quien dice, los cables que van hacia la antena donde se está, digamos, que el cuarto donde se está difundiendo la señal. Esa parte del canal de los canales de televisión, no sé si este en particular tenga ese cuarto, supongo que sí lo tienen, creo yo que se llama master. Ese switch se baja cuando hay problemas en el canal, que no se pueden ir a comerciales, simplemente pues creo que son rayas, no sé cómo está ese pedo, pero creo que son rayas las que aparecen cuando bajan ese switch. Esa es una parte. Es un, digamos que es un mecanismo que se utiliza para interrumpir transmisiones. El otro es cortar la electricidad. So, nadie se le ocurrió ni tuvo la intención de cortar, ¿cómo se dice? La señal. Siguieron transmitiendo a lo largo y a lo ancho del país, esa señal de esos del cómo se les llamaba a los presentadores de televisión. Creo que le ponían una granada a este hombre, a uno de los presentadores. En fin, el asunto era difundir el pánico, y para difundir el pánico pues claro que se necesitaba una televisora. Aquí suena aparentemente que dejaron correr la señal, diría yo, intencionalmente. No sé si alguien intentó bajar ese interruptor y no los dejaron bajarlo, pero de todas maneras la policía pudo haber cortado la electricidad inmediatamente cuando empezaron a transmitir, o cualquier gente de servicio, digamos, perdón, gente de la ciudad, no sé, alguien. Pero digamos que las transmisiones siguieron normalmente hasta que llegó la policía y todo esto. De manera que hubo un caos generalizado y nadie le hizo de pedo cuando hicieron el toque de queda. Que básicamente de tal hora nadie está en la calle, y los que tengan que salir tienen que tener una justificación para ir a cualquier parte que van a ir. Los negocios cerraron, o sea hubo un tipo de, ahora sí que de pánico total, vaya. Lo que generó que el presidente, ya sin ningún tipo de restricción, hubiese declarado que eran terroristas. Por lo tanto, la jefa del Comando Sur tuvo que ir hasta allá para por así que se involucró a Estados Unidos. Lo que llama la atención aquí es eso, es que aparentemente suena o se ve que alguien hizo toda esa faramaya para conseguir que Estados Unidos se involucrara en Ecuador. Porque precisamente pues Ecuador desde hace muchos años ha estado, fue digamos gobernado por Correa, que no es afín a Estados Unidos, es alguien que está en contra de las políticas norteamericanas. Pues es un territorio bastante disputado. Es muy posible que esos grupos tuvieran algo que ver, porque lo que se ha llamado como crimen organizado, pues primero una de las cosas que hay que entender es que tienen muchísimas armas que vienen de Estados Unidos. Y al menos en México, el crimen organizado mexicano, supuestamente, pues tiene armas de procedencia norteamericana y dólares norteamericanos. Entonces usted haga ahí sus cálculos. Que yo sepa, la dependencia de operaciones clandestinas de la CIA es la única que opera con muchísimo efectivo. Así es como mueven el dinero. Solo hay que darle a... Hay que revisar el asunto de los contras en Honduras. Cómo Estados Unidos les compraba droga y la vendía en Estados Unidos y les daba armas, creo yo. Y bueno, era todo. Es algo que es información pública, no es que yo la esté inventando. Y bueno, Eso es lo que querías que... Sí, ¿cómo se dice así? Eso es lo que querías que te dijera. ¿Sí quedó claro?
Gracias.
Bueno, y regresando a este pedo de la, de Janet Yellen, que dijo que en México. Ahora, está diciendo las cifras porque digamos que este tipo de reuniones, este tipo de información generalmente se ventila en privado y no se hace una rueda de prensa, no se habla, no se dice. En este caso, esta señora estaba, digamos, enviándole un mensaje a alguien. Sabemos que tienes esta cantidad de dinero, ¿y qué crees? Dile bye bye. Supongo que estaba mandándole un mensaje a las agencias, a las operaciones clandestinas, supongo que a rusas, operaciones clandestinas de China, porque ahí es donde nacen el narcotráfico. Durante el caso de Genaro García Luna, que aún sigue preso, que hay un gran silencio alrededor de todo esto, pues salió a relucir el hecho de que se le entregaba en efectivo, creo que 15 millones de dólares en portafolios para que pues... digamos que se encargara de los otros cárteles y bueno, estas cosas, luego de repente, más tarde, el general Cienfuegos fue detenido en Los Ángeles por acusaciones de narcotráfico. Nunca se dijo que era inocente, pero pues se le entregó, fue entregado al gobierno mexicano y pues sigue libre. Y supongo que de esto es lo que se trata este comunicado de esta señora, porque supongo que lo primordial para Estados Unidos es que agentes, digamos que operadores norteamericanos contengan o mantengan el monopolio de las operaciones del narcotráfico. ¿Sí me explico? Y bueno, en la segunda se trata de otra cosa que es meramente curiosa. Fíjese usted. Y bueno, el memorándum de entendimiento, como se anunció en México, pues que digamos que... que la funcionaria norteamericana anunció en México que también era parte de esto de las operaciones de básicamente seguir el dinero. Decirles que bueno, de aquí en adelante pues su dinero va a estar, van a estar vigilando hacia dónde va el dinero, de quién, cómo y por dónde. Y pues digamos que es una manera de anunciarle. Ahora sí que hablarle a Chana para que entienda Juana, ¿verdad? Y en este caso, el asunto del memorándum pues, es muy interesante porque, pues, obviamente, como usted sabrá, los memorándums generalmente son girados por los jefes a manera de dar direcciones y que yo tengo entendido en mi experiencia, pues los memorándums básicamente son instrucciones de cómo operar prácticamente en operaciones. En este caso, el memorándum de entendimiento que la secretaria Yellen anunció, más bien se trata de que van a realizar inspecciones con el motivo de que Estados Unidos quiere saber quién, de dónde y con cuánto se está tratando de invertir en México. Y supongo que Estados Unidos va a dar la luz verde al gobierno mexicano si esas transacciones pueden ser posibles o si pueden ser rechazadas. Ahora sí que este mecanismo se va a hacer a través de la Secretaría de Economía. Va a ser realizado por la Secretaría de Economía a través de la Secretaría de Hacienda mexicana. Yo creo en este asunto del, como siempre lo he dicho, pues la mayoría de decisiones que el gobierno mexicano toma generalmente no son para beneficiar a los mexicanos. Desde finales del 60, 70, la cúpula del gobierno mexicano ha estado ocupada por agentes de la CIA, por peones de la CIA, ya sean en su mayoría informantes. O sea, prácticamente el gobierno mexicano siempre ha servido desde hace 50 años como puente de comunicación con países donde no existe una buena relación. Por ejemplo, Estados Unidos había puesto en alerta una ficha de captura del expresidente de, bueno, el presidente actual de Venezuela, Maduro, cuando habían nombrado a Juan Guaidó como presidente interino. Eso fue una de las principales intentos por derrocar a Maduro. Muchos países sí lo reconocieron, muchos países no. Uno de ellos fue México. Supongo que México fue, por así que, un puente para, de alguna manera, mantener ese canal de comunicación. Eso. Entonces, en esa época, yo creo que yo hice hay un episodio aquí que hablo de ese particular asunto. Pues, Maduro visitó México, viajó a México, videos en México, salió de México, y no fue aprendido ni nada, ni hubo atentados, ni mucho menos. En ese momento dije que yo suponía pudo haber sido muy posible que el avión en el que se transportó Maduro hacia México hubiese venido escoltado por aviones de la Fuerza Aérea rusa hasta llegar a, supongo, no me consta, a ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Hasta espacio aéreo mexicano, y supongo que de ahí tuvo que tomarlo la Fuerza Aérea Mexicana. ¿Cómo se llama? El expresidente de Bolivia también fue México quien se encargó de extraerlo cuando se intentaron también lincharlo, o digamos que tomarlo preso, cosas por el estilo. Porque realmente esos gobiernos, estos personajes no se alinean con Estados Unidos. Y abiertamente, por ley, Estados Unidos, el gobierno norteamericano no condona las ejecuciones de mandatarios extranjeros, pero tampoco dice nada con respecto a las operaciones clandestinas. Y para eso, pues llega muy, muy a la mano el crimen organizado, lo que se ha denominado como crimen organizado. Supongo que son un conjunto de agencias de los diferentes países que forman esas. Que yo sepa, Estados Unidos, la CIA, tiene una división específica para grupos rebeldes, para crear grupos rebeldes de manera extraoficial, o sea, que no tenga ningún, que no se pueda, ¿cómo se dice?, rastrear directamente con documentos. Todo se maneja, digamos, en especie y en efectivo. Y por eso decía que el hecho de que existan armas y dinero en manos del crimen organizado mexicano, armas provenientes de Estados Unidos y efectivo proveniente de Estados Unidos, pues ahí existe un link. Claro que no se puede comprobar eso, habría que buscar alguno de los agentes que llevaron a cargo esas operaciones, pero ninguno de esos va a rajar, ¿verdad? Obviamente no, al menos de que a Estados Unidos pierda la hegemonía mundial. Entonces sí, van a cantar como pinches sapos. Pero bueno, eso es prácticamente imposible de que pase. Escuche estos episodios una y otra vez. No lo sé, si usted quiere que esto... hay muchos temas, hay mucho material que tengo en el borrador que quiero pasar aquí. Hay un grupo muy nutrido aquí, como el productor. Hoy el señor de la Rosa, que mantienen la conversación, Y no estoy aquí, soy todo hablando como perico. Ahorita hay como 20. Observándome así como santo en vidriera. Gracias a ustedes y a todos. Y a todos los que escuchan este podcast. Y yo sé que es difícil. Es dificilísimo. Que alguien lo escuche precisamente porque somos ateos. Soy homosexual, soy mexicano. O sea, existen todas las contras, pero pues aparentemente hay gente que lo escucha. Y muchas gracias a las personas que lo escuchan. Es muy posible que lo hagan secreto. Pero si lo pueden hacer de manera pública, abierta, háganlo. Y bueno, hasta la próxima. Gracias.
Un aventurero cualquiera, un pelado. Déjeme en paz y váyase con sus mujerzuelas o con sus soldaderas. O como acostumbre usted a llamarlas.
Señorita, perdóneme que un pelado, porque soy un pelado para usted. Le recuerde que si somos diferentes, no es ni por culpa mía, ni por méritos de usted. Como tampoco son mujerzuelas esas soldaderas a quien usted desprecia porque no las conoce. Pero yo sí las conozco. Son humildes y abnegadas. Y saben trabajar, sufrir y morir sin esperar nada. Nada más el cariño del hombre que quieren. Puede que tenga usted razón en despreciarlas. Tal vez sí sean muy diferentes a usted. Después de todo, la gente no es toda igual por un simple accidente de nacimiento. Nada más por eso. Y si le hubiera tocado nacer sin ninguna ventaja, como nacieron muchas de esas mujeres, ¿qué clase de mujer hubiera sido usted? ¿Una mujerzuela?
La República Bananera es una producción independiente. Es una idea original de Daniel Terán. Producción y diseño de sonido por Fernando Aznar.